SER Podcast.
La Ventana, con Carlas Francino.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Hola Paco, bienvenido a La Ventana.
¿Qué tal? Muy buenas, un
estás,
placer
amigo?
Como siempre, igual cada viernes.
Qué bien, qué bien. Oye, si hace una semana nos apuntamos a las rutas de la sidra por España y por el mundo, hoy si te parece, bueno, si no te parece también, pero hoy podríamos seguir a rebufo del tema gastronómico, que es fundamental en cualquier viaje que pensemos, pero a través de lugares también muy especiales. Hoy vamos a hacer viaje gastronómico por ruta de paradores. Paradores que en muchos casos nos trasladan a otra época, a otros tiempos. Por ejemplo, a la época medieval. Y es que además nuestra primera parada gastronómica es en el parador de Sigüenza, ¿verdad? Que se ajusta perfectamente a este retrato.
Sí, además un parador en un pueblo, una localidad que ya de por sí es un monumento. Uh-huh. El castillo, la fortaleza del siglo XII, que ha sido palacio de obispos, morada de reyes, de príncipes, escenario de contiendas, en fin. Ocurre que se celebra el 900 aniversario de la reconquista de Sigüenza. Uh-huh. Y que el parador y su castillo tienen mucho que ver con esto. Entonces, por eso han preparado un menú, realmente tienen dos menús gastronómicos relacionados con la historia de Sigüenza. Uh-huh. Y de su castillo y su parador. Uno se ofrece entre el 22 y el 28 de enero y es una propuesta que lleva a la mesa, fíjate, qué curioso, Carlos, porque es algo que hay que destacar de paradores, ¿no? Su interés en recuperar antiguas recetas históricas, cocina que fue en una época, pero obviamente actualizada, ¿no? Entonces, como te decía, del 22 al 28 de enero ofrecen el parador de Sigüenza un menú basado en el último viaje de San Vicente Mártir.
Anda.
Que era un obispo del siglo IV, nació en Huesca, murió en Valencia, y ese último viaje entre Zaragoza y Valencia, pues bueno, por los lugares que pasó, en eso está basado el menú. Van a poner gorguera de conejo, esgarret valenciana, trucha uh-huh. en escabeche con lavanda y limón, madejas de cordero en fritura, okay. con aceite de ajo y perejil,
no está mal.
Y olla segorbina. Que vamos, ya quisiera el santo haber probado quizás los mismos ingredientes, pero tan bien hechos como estarán en este menú del parador de Sigüenza en aquella época.
Ese es el menú especial de San Vicente, pero hay otro que se podrá degustar a partir del 29 de enero, o sea, que da el relevo al primero. Y le hemos preguntado a Rubén Urbano, que es el jefe de cocina del parador, que nos cuente detalles de lo que es un ejercicio de, yo creo que de mestizaje histórico, cultural y desde luego gastronómico.
El menú va a consistir en varios pases. El primero es tres aperitivos de la época. Uno es un babaganús, basado un poco en la comida árabe. Luego llevamos unas burequitas sefardíes, que recordando a los judíos, como un tipo de empanadilla. Y luego llevamos un buñuelo de morcilla, que sería la parte cristiana. Luego tenemos una arboronía, que es una especie de pisto, pero a la que se le quita la berenjena y se le añade la calabaza. Luego tenemos un almodrote de berenjena. Y luego la nueva olla podrida, ¿no? Porque la introducimos el cerdo, el porcino, oreja, careta, el rabo de cerdo, chorizo, morcilla. Luego vamos a terminar el siguiente pase con un plato muy seguntino, ¿no? Un asado, entre comillas, es un cordero que le hemos llamado cordero ahí sefardí cristiano, y lo vamos a acompañar con un cuscús. Vamos a confitar ese cordero durante 14 horas, envasado al vacío, y luego lo vamos a terminar asándolo y lo vamos a acompañar con esa guarnición de ciruela, de pasa, de piñones, de aquí de los pinares de Sigüenza. Para terminar vamos a hacer una especie de bizcocho borracho de Guadalajara. Lo único que pasa es que vamos a introducir el trigo negrillo, ya que los cristianos utilizaban harina, una de las características, utilizaban harinas muy fuertes. Y lo que vamos a hacer, en vez de emborracharlo, lo vamos a acompañar con un arrope, muy típico también de los sefardíes, de un arrope de calabaza, y por último para darle un poquito de frescor un helado de frutos secos. Que el menú entero es un viaje por la historia, un viaje por las culturas, un trabajo laborioso que hemos hecho para mezclar, introducir las tres culturas que teníamos y disfrutar con ellos.
Pues mira, Paco, ahora vamos a saltar de Sigüenza a tu tierra, a Murcia. El único parador de la provincia está en Lorca. Ahí se está celebrando ahora mismo, se celebran las jornadas del chato murciano. Antes de que nos expliques qué es el chato y qué se aprovecha de él, que debe ser casi todo, oye, háblanos de este parador, porque está catalogado como bien de interés cultural y se conoce, creo, como la Fortaleza del Sol, ¿no?
Sí, mira, es un parador muy singular de los últimos incorporados a la red. En Puerto Lumbreras existió de siempre uno de los primeros paradores de la red y además de los pocos que había de carretera. Quedó muy desfasado, quedó muy, muy viejecito ya, y entonces se decidió hacer uno nuevo en la zona, en Lorca, aprovechando las ruinas del castillo de Lorca, que fue siempre una fortaleza emblemática en las comunicaciones entre Levante y Andalucía, entre Levante y la Granada Nazarita, ¿no? Entonces quedaba bastante de ese castillo, sobre todo la Torre del Homenaje, y hace unos años se decidió hacer allí el parador, hacerlo nuevo, porque no había bastantes restos como para rehabilitar, adosado a esta Torre del Homenaje, pero sí respetando absolutamente la estructura, los colores y los volúmenes del antiguo castillo, ¿no? Entonces, este parador de Lorca está en lo alto de ese cerro que domina todo el Valle del Guadalentín. Es una maravilla porque es una parte de la historia de la comarca y es completamente moderno, ¿no? Entonces ha sido un revulsivo económico para la zona, como te puedes imaginar, porque de aquel viejecito parador de Puerto Lumbreras de carretera a este nuevo de la Fortaleza del Sol, pues hay un abismo. Hay el abismo que separa los viejos paradores de la nueva red, la nueva y moderna red de paradores.
Muy bien, pues en esa Fortaleza del Sol es donde se están celebrando las jornadas del chato murciano. Primero tienes que contarnos qué es exactamente el chato.
Bueno, el chato murciano no es un señor con la nariz muy pegada, es un tipo de cerdo, un cerdo autóctono, un cerdo murciano, muy grande, enorme, da cantidad de producto, tiene un pelaje negro y estuvo casi extinguido, se ha recuperado gracias a proyectos pues de ganaderos, del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario. Bueno, pues es, digamos que uno de los delicatessen de la cocina de toda aquella zona de la región de Murcia, sobre todo la zona de Huerta, pues es este chato murciano, que es un cerdo que lo da todo, hasta el rabo, como todo, como los demás, pero este es más todavía, porque es muy grandote, es un cerdo enorme.
Pues para conocer más detalles de lo que se prepara, vamos a escuchar al jefe de cocina, que se llama David Molina.
Cuezo el codillo del chato, lo cuezo durante muchas horas para que se quede tierno. Cuando esa carne la tengo, la reservo para metérsela a un arroz meloso que vamos a cocer con ese mismo caldo de haber cocido los codillos, para que le aporte ese sabor y esa grasa. Luego cojo los lomos, les quito también todo el tejido que puedan tener, los raciono y los marcamos en la parrilla, intentando dejar un poco la carne al punto, como sería el cerdo ibérico. Y una carne que además con su grasa pues queda mucho más rica de comer y de textura. Lo que es la chuleta yo también la hago a la parrilla, le hacemos un puré de apionabo, le ponemos también un poco de piña caramelizada de guarnición de acompañamiento, que son sabores que nos van un poco a bajar ese sabor fuerte que tiene el marrano. Y también ahora estamos un poco viendo de cara a verano y primavera meter un arroz, una paella con las costillas del chato murciano y con la magra, que es también muy típico aquí en Murcia. El arroz con magra, y en este caso queremos darle identidad y hacerlo con chato murciano.
Seguimos en ruta gastronómica por los paradores, Paco. Ahora nos detenemos en el parador de Córdoba, donde se habla de la ruta de los cocidos.
Sí, mira, para mí es una de las iniciativas más interesantes de los paradores y la gastronomía, porque lo que hacen es una ruta de los cocidos de España. Uh-huh. Ya hablamos de ella en otoño, de esta ruta, pero bueno, continúa hasta finales de abril, y lo que hacen son ofrecer, aunque están en Córdoba, 8 especialidades regionales de 7 comunidades autónomas diferentes, siempre en torno al cocido. La berza jerezana, el cocido madrileño, el cocido campurriano, que es de Cantabria, el cocido maragato, el bullet mallorquín, sí, el potaje canario, los judiones de la granja y el cocido de Lalín. Son versiones diferentes de un plato tradicional de puchero, el puchero de pobre, el puchero sencillo, el puchero de toda la vida, el que ha sacado del hambre a la población durante siglos, pero, bueno, sublimado y llevado a la calidad de la gastronomía que ofrecen en paradores, ¿no? Y, bueno, pues se sirve completos, el aperitivo, el cocido completo, siempre con unos aperitivos de encurtido, de aceitunas, pepinillos, etcétera. Por ejemplo, el próximo miércoles es el turno del cocido madrileño, después vendrá el campurriano, que como te digo es una variedad cántabra menos conocida que el lebaniego, o el montañés, y así uno y otro. Pues hasta abril se pueden probar 8 cocidos diferentes de esta maravillosa España gastronómica en el Parador de Córdoba.
¿Tú los has probado todos?
Casi todos, bastantes. El mallorquín me queda, pero y reconozco que este campurriano en Cantabria no, toma el lebaniego, el cántabro, pero este no. Pero la verdad es que esos cocidos son una oda, una excelencia a la cocina sencilla y popular. Con lo que tenías a mano hacías una cosa excelsa, siempre a fuego lento y sobre todo con algo fundamental, mucho producto de cercanía, producto local, producto bueno, que es lo que procuran hacer aquí también en Paradores, ¿no? Todas estas recetas, hacerlas con producto cercano, que además pues fomenta el comercio y revierte el dinero en los productores locales.
Es verdad. Mira, saltamos ahora de Córdoba a Úbeda. Úbeda, recordemos que es Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Cuéntanos.
Pues en Úbeda, bueno, en Úbeda hay un montón de cosas que ver, como todos sabemos, la Sacra Capilla del Salvador, el Palacio del Marqués, etcétera. Por cierto, un parador en el que estuvimos tú y yo haciendo un programa hace mucho tiempo,
sí,
¿te
señor.
Acuerdas? Por lo menos
sí, señor.
Yo he estado contigo
sí, señor.
Una vez allí, ¿no? Bueno, pues tienen un menú muy especial que se sirve para el almuerzo, que incluye aperitivos, brandada de bacalao y alcaparras y ravioli crujiente, relleno de espinacas, queso jienense, unos entrantes, migas de pan, perdices cabechada, naranja y aceitunas. El principal es lingote de cordero, crema fina de almendras y dátiles, y de postre, biscuit de aceite de oliva virgen extra, no podía ser de otra manera, estando en Úbeda, en Jaén, galleta de galanga y orejones. O sea que te entra un hambre ahora para cenar. Que te mueres.
Bueno, pues mira, vamos a terminar con el postre, que es lo suyo, ¿no? Porque además, desde el 1 de febrero y durante todo el mes, en cada parador se va a incluir en su carta un postre singular, especial, por el motivo que sea. Le hemos preguntado a Rosa Díaz, que es directora de restauración de paradores, a ver qué nos cuenta.
Cuando hablamos de algo del amor o del romanticismo, siempre lo asociamos a algo como puede ser el chocolate, o lo asociamos al cava, al champán, o lo asociamos a las rosas, ¿no? A regalarte algo. Eso es lo que hemos querido representar con nuestro postre. Algo que realmente fuese como wow, que sorprenda a nuestro cliente. Por eso el postre se va a llamar Febrero con Chocolate y Rosas. Es un postre donde realmente está compuesto de varias capas. Tiene una base de galleta y luego el postre va componiéndose con diferentes texturas, donde vamos a encontrar un cremoso de chocolate, vamos a encontrar una otra textura donde hay un praliné, donde hay una textura crujiente, un cremoso de regaliz. Por lo tanto, es como que voy comiendo y voy encontrando diferentes texturas. ¿Y qué voy a hacer para ir combinando, ¿no? Cada bocado que tomo, voy a tomarlo, voy a refrescarme. ¿Con qué? Pues qué mejor que un helado de fresa. Es un postre que está compuesto, como te digo, con diferentes texturas, diferentes sabores, y donde lo que realmente me va a dar ese combinar, ese frescor, va a ser ese helado de fresa. Es un postre que vamos a tenerlo solo en el mes de febrero y va a estar en toda la compañía, en todos los restaurantes de paradores.
Cada vez que cruje una de las maderas del suelo de uno de nuestros paradores, por un instante se abren a la vez una ventana al pasado y otra al futuro. Ese mismo sonido lo escucharon abades, monjes, reyes y reinas, viajeros, mujeres indómitas, turistas. Y lo escucharás tú y todos los que están por venir. Paradores, gracias por venir.
Paco, ¿verdad que Paradores y Paraíso tienen algo en común?
Sí, sí, y no solo que empiezan por las mismas letras, pues pero mira. Sí, la verdad es que nos podemos enorgullecer como españoles, y te digo que he visto muchos hoteles en mi vida, de tener una red de de alojamientos estatal de ese tipo, cuidado con el mimo que lo cuidan, y por toda la geografía española. Es un orgullo, ¿eh?, para el turismo español.
Pues mira, así cerramos esta ventana de los viajes. Hasta la próxima semana, amigo. Cuídate mucho.
Ya os contaré. Hasta la próxima.
Adiós, adiós.
Ser Podcast.